Hola. Algunos se acuerdan de mí, me alegro que algunos se acuerdan de mí porque me saludaron. Cada vez que yo digo hola, yo espero una respuesta, por favor, es esto cordial. Así que le voy a dar otra oportunidad. Hola. Ahí estamos, mucho mejor, muchas gracias. Sé que hay muchas caras nuevas que quizás no me conocen. Así que para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Tony Avilés, como dijo el pastor Rafi recientemente aquí en la bienvenida. Y es un gusto y un privilegio para mí estar con ustedes. Sirvo primariamente como el pastor del campus de Grand Prairie, así que agradezco siempre la oportunidad de estar con ustedes y estar con aquellos que están en línea también, que nos están sintonizando en este momento. Gracias, gracias, gracias siempre por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de lo que Dios está enseñándome a mí. Ahora, como yo sé, he visto muchas caras nuevas, hay quizás algunas personas que no conocen un poco de mi familia, así que quiero compartir un poquito sobre eso. Yo tengo una bella esposa y hermosa y estoy muy agradecido por ella. Y también tengo, sí, alguien está igual de agradecido por su esposa que yo. Lo escuché aquí muy bien, muchas gracias. Y también estoy bien agradecido por mis hijos. Tengo 3 hijos, una joven que va a cumplir 17 años esta semana, que es increíble pensar en eso. Gloria a Dios por eso. Y también tengo 2 hijos que tienen 7 años y son gemelos. Y es bien interesante esta dinámica de familia, porque con los hijos, yo no sé si ustedes ven esto o no, yo lo veo bastante en mi hogar, como que se crean unas rivalidades entre los hijos. Y por alguna razón siempre están uno encima del otro. ¿Okay? La hija mía, ella como tiene una distancia de edad, quizás no se molesta mucho con las rivalidades, ella los molesta a ellos, pero ella se mantiene siempre haciendo su propia cosa. Pero donde yo veo la rivalidad más grande es entre los 2 chamaquitos que tengo en casa de 7 años, que siempre están uno encima del otro. Y parte de lo que yo me he dado cuenta es que ellos siempre están buscando cuál es el favorito, quién yo pienso que es el favorito entre ellos dos. Y el favoritismo es algo que nosotros tenemos que siempre lidiar con eso en nuestro hogar, porque queremos asegurarnos de que yo no esté demostrando ningún tipo de favoritismo, sino que cada uno de mis hijos tiene un valor único y especial. Y hay algo que yo hago para poder expresar eso. Yo voy a donde mi hijo y le digo a Elías: Elías, tú eres mi Elías favorito. Tú eres el Elías favorito en todo el mundo, tú eres mi Elías favorito. Y a Isaías voy a donde él y le digo: Isaías, tú eres mi Isaías favorito. No hay ningún otro Isaías como tú. Y lo que estoy dejándoles saber a ellos son 2 cosas. Número 1, que ellos tienen un valor alto en mis ojos. Que ellos tienen un valor único en mis ojos. Y que yo no tengo favoritismo entre ellos. Que yo los amo de igual manera. Y aun cuando ellos son diferentes, mi amor sigue igual de grande por cada uno de ellos. Mi hija ya lo sabe, así que eso no me preocupo mucho de eso. Pero con los 2 chiquititos, todavía estoy tratando de enseñarles eso. Y siento que eso es algo importante que nosotros entendamos. Que es bien fácil nosotros demostrar favoritismo. De hecho, la sociedad en la que tú y yo nos encontramos siempre está pidiendo que tú escojas qué es lo favorito tuyo. De eso es que se trata el sermón de hoy, porque hay muchos que se están preguntando, okay, ¿qué tiene que ver tu familia, Pastor Tony, con la serie de mensajes Juro Lealtad? Es porque yo quiero que ustedes entiendan que nosotros en este país tenemos 2 partidos políticos que están haciendo todo lo posible para que tú escojas que cada uno de ellos sea el partido favorito tuyo. Cada uno de ellos está buscando la lealtad tuya. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a decir: no tengo uno favorito, porque Dios me está pidiendo que no tenga favoritismo en este mundo. Vamos a ver cómo es que la palabra nos enseña eso. Así que por favor encuentren su lugar en el libro de Génesis capítulo 1. Cada uno de los partidos políticos de este país lo que están haciendo es que te están tratando de persuadir para que tú des cierto valor para ciertos asuntos políticos que ellos están proponiendo. Y no solamente eso, sino que cada uno de esos asuntos políticos tiene que ver con ciertas personas en la sociedad. Y ellos lo que ellos quieren es que tú le des valor a ciertos grupos de personas en la sociedad. Ellos quieren que tú escojas, sea por el color de su piel, el nivel económico, el país de origen de donde ellos vienen, que tú escojas algún tipo de valor por esa vida humana, que tú le des valor, cierto valor al no nacido, al pobre, al inmigrante o al mayor de edad. Y lo que la palabra nos va a enseñar hoy es que para Dios todos son el favorito de él. Miren de lo que estoy hablando, comenzando en el versículo 26 de Génesis capítulo 1. Dice así: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Quiero que ustedes se den cuenta de algo de lo que estamos viendo aquí. El ser humano fue creado a la imagen de Dios. Yo no sé si muchas veces nos ponemos a pensar en cuán grande es esa verdad. Que el Dios creador del universo está diciendo que Él puso su imagen dentro de cada ser humano. Que Él tiene un valor alto para cada ser humano, porque ellos llevan su imagen, su semejanza. No podemos negar el inmenso valor que tenemos ante Dios. Ahora, yo sé que cuando nosotros nos miramos en el espejo y decimos, oye, Dios me valora, es como que, oh, y eso se siente bien. Y sabes que quizás es un poco fácil pensar, ok, Dios tiene valor conmigo, Él puso su imagen, su semejanza en mí, así que, pues qué bonito pensar eso. Pero hay veces donde yo me pregunto si verdaderamente creemos eso sobre la humanidad en general. Que Dios tiene valor para todo ser humano. Porque Él puso su imagen y su semejanza en cada ser humano. Quiere decir que lo puso en todo ser humano que se porta bien y todo ser humano que se porta mal también. Su imagen y semejanza está en todo. ¿Tienes tú o piensas tú que el terrorista o los terroristas que fueron parte del ataque el 11 de septiembre hace 23 años atrás, piensas tú que ellos tienen valor ante Dios? ¿Piensas tú que ellos llevan la imagen de Dios sobre ellos? ¿O qué tal el neonazi, el grupo actual de personas que todavía creen en las mismas ideologías de nazi que se estableció hace décadas atrás? ¿Crees tú que ellos tienen la imagen, la semejanza y el mismo valor ante Dios? ¿O qué tal el pedófilo que hace cosas asquerosas en este mundo? ¿Le das tú el mismo valor ante Dios que tienes tú también? Porque aquí lo que se usa son términos totalitarios. Aquí no dice que hay valor solamente para las personas que hacen bien, sino que dice claramente hombre y mujer los creó. Creó al ser humano a su imagen. Quiere decir que todo ser humano tiene valor ante Dios. Y eso es una realidad que muchas veces se nos hace difícil pensar, porque no nos gusta pensar que aquellas personas que son malvadas en este mundo fueron creadas a la imagen de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Pues para entender qué hacemos con eso, tenemos que entender cuál es el propósito de cada persona, porque Dios pone su imagen y su semejanza en cada persona para que cada persona pueda traer gloria a su nombre. Eso se deja claro en el libro de Salmo, capítulo 8, versículos del 3 al 8. Lo voy a leer y también las palabras estarán en la pantalla si no lo tienen en sus manos. Dice así: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Ese es el propósito nuestro, que nosotros tengamos, que nosotros seamos coronados por encima de todo el resto de la creación, porque nuestro propósito es traerle gloria a Él. Así que piensen por eso en un momento, o sea, piensen por un momento en eso. Tú estás en la playa, ¿cuántos de ustedes les gusta la playa? A nadie. Ah, ok. Hay algunos que prefieren las montañas. ¿Hay alguien aquí que prefiere las montañas? Ok, tengo una persona que prefiere las montañas. Varias. Ok, muchas gracias. ¿Cuántos de ustedes les gusta salir al campo y mirar a los astros y ver las estrellas, ¿verdad? Ok. Amén, muchas gracias. Es algo bello el contemplar la belleza de esta creación que Dios ha hecho. Yo pienso, a mí me encanta la playa, okay. Mi esposa es más del monte, yo soy más de la playa. A mí me encanta ir a la playa, me encanta acostarme en una hamaca y escuchar el ruido del mar que está chocando contra la costa. Y yo me pongo a pensar, Dios creó todo esto. O sea, ponte en la escena que tú prefieres. Dios creó toda la grandeza de esa escena. Y aún así, con toda la belleza y lo grande que es la creación de Dios, Él te coronó a ti por encima de todo eso. Cada ser humano tiene un valor alto y grande ante Dios. Y por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a proteger el valor de cada ser humano. Y nuevamente, no solamente del ser humano que se porta bien, sino que de aquel que también quizás hace errores en esta vida. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que primero que nada entender que hay un valor que Dios tiene para ellos. Y si Dios tiene valor para ellos, yo tengo que confiar en la soberanía de Dios, que Él quiere protegerlos a ellos también. Y no es que va a justificar sus acciones, ellos van a tener consecuencias por sus acciones. Pero no podemos ser denigrantes en contra de gente que está haciendo la maldad, sino que tenemos que elevar el valor del ser humano. Y el valor del ser humano va desde el vientre hasta la tumba y todo lo que hay entre medio. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre el valor de distintas etapas de la vida y vamos a comenzar en el vientre y cómo es que nosotros podemos proteger la vida humana dentro del vientre. Ahora, antes de seguir, yo tengo que dejar claro que estoy a punto de hablar sobre la aborción. Y hay gente que ha tenido un aborto, sea un aborto espontáneo o un aborto provocado. Y yo sé que eso es una situación traumática, es una situación difícil. Y hay muchas veces donde se puede sentir una culpabilidad, un peso. Y yo entiendo eso. Así que, dama, si tú has pasado esa experiencia, yo quiero dejarte saber que tengo una palabra para ti, que Dios tiene una palabra de aliento para ti. Pero antes de darles esa palabra de aliento, es importante que yo hable sobre la realidad de lo que habla la Biblia sobre la protección de la vida dentro del vientre. Y no, esto no es para condenar, esto es solamente para exponer lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes van a Éxodo, no vamos a tener que pasar allí, pero en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, el versículo 13 habla sobre no matar. Y nosotros tenemos que entender que el aborto está en contra de lo que Dios quiere. Y eso no es lo que Dios diseñó para nosotros en esta vida. Y si hay un bebé, hay una vida en el vientre, nosotros tenemos que proteger esa vida. Y nosotros también vemos que Dios extiende legislatura en el libro de Éxodo para este tipo de protección. Si vamos al capítulo 21, vemos el ejemplo de una contienda que ocurre allí, donde un hombre le pega a una mujer y si causa un aborto, ¿qué pasa? Pues si el bebé no sale muerto y si el bebé sigue en vida y si la mujer sigue en vida, entonces la consecuencia es una multa. Pero si por alguna razón la vida del bebé o la vida de la mamá es terminada, dado o como causa de esa contienda o causa de ese golpe, entonces dice claramente que se tiene que pagar ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Así que Dios tiene un valor alto para la vida del no nacido en el vientre de una mujer. Y por eso nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar por el valor de esa vida. Pero hay debates de cuándo es que comienza la vida. Pero la Biblia nos deja claro dónde es que comienza esa vida y que esa vida comienza en el vientre. Si brincamos a Salmo 139, vemos de lo que estoy hablando. Dice en el versículo 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. El profeta Jeremías se le dijo lo mismo, que antes de que él naciera, que ya Dios lo conocía en el vientre de su madre, que ya Dios lo había formado. Y es lo mismo para nosotros. Dios nos conoce y Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Y por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a luchar por el valor de cada ser humano, sea nacido o sea no nacido. Y cada ser humano tiene un propósito de traer la gloria a Dios. Eso incluye al bebé. Ese bebé que está dentro del vientre es completamente humano y merece ser protegido completamente. Pero quiero dejar claro que la vida de la mujer también se tiene que proteger. La vida de la mujer también lleva su imagen, la imagen de Dios. Y aquí es donde tengo una palabra de aliento para ustedes, mujeres, que quizás se sienten condenadas o culpables porque han tenido este tipo de experiencia en su vida. Más tarde, después del versículo 13 en Éxodo capítulo 20, está el versículo 14. Después de no mates, dice no cometas adulterio. Y nosotros sabemos que la causa o la paga de eso también es la muerte. Pero si vamos a Juan capítulo 8, vemos que Jesús se le trae una mujer que fue encontrada en adulterio. Y estos fariseos le traen esta mujer a Dios y le dicen, perdón, a Jesús, y le dicen, ¿qué vas a hacer con ella? Fue encontrada en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla a muerte, que ella tiene que ser condenada a muerte. Y Jesús, sabiendo el corazón de los fariseos, dice, ok, tienes razón, eso es lo que dice la ley. Entonces cada uno de ustedes que no sea culpable de ningún pecado, que tire la primera piedra. Y muchos de ustedes quizás conocen la historia. ¿Qué comenzó a ocurrir? Las piedras comienzan a caer. Porque no había ni uno allí que no era culpable. Y esta es la belleza de lo que, del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él la ve a ella y le dice, ¿dónde están tus acusadores? Y ella les dice, pues no están aquí. ¿Dónde están los que te condenan? No hay uno. Pues yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Gloria a Dios, hay perdón en Jesucristo. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y la fe de esa mujer que fue encontrada en adulterio la salvó a ella en ese día. Y Jesús le dijo a ella, yo tampoco te condeno. Así que dama, si tú estás aquí o si tú estás sintonizando y por alguna razón has tenido la experiencia difícil de un aborto provocado o un aborto espontáneo, yo entiendo la culpabilidad que se encuentra en muchos lugares, pero Jesús te dice, yo te veo y no te condeno. Yo te veo y lo que veo es la imagen mía sobre ti. Yo te veo y lo que veo es el valor que yo tengo por ti. Y eso es la importancia de nosotros darle el valor a cada ser humano. El valor que Dios le da a ellos. Pero no solamente estamos hablando de las vidas que están dentro del vientre, sino que nosotros tenemos que también cuidar por las vidas que están fuera del vientre. Quiero que ustedes vean de lo que estoy hablando en el libro de Deuteronomio. Así que por favor encuentren su lugar allí, Deuteronomio. Yo sé que estamos brincando bastante, gracias por su paciencia conmigo. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio, el versículo 17, vamos a ver las otras vidas que Dios quiere que nosotros sigamos valorizando y protegiendo. Miren lo que dice. Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Deja claramente dicho que nosotros tenemos que defender la vida del huérfano y la vida de la viuda. Nosotros vemos aquí en nuestra iglesia que tenemos un ministerio de adopción y cuidado temporal increíble. La vida mía ha sido radicalmente transformada como efecto de este ministerio. Y yo les estoy dejando saber a ustedes que la razón por la que nosotros tenemos un ministerio que trabaja arduamente por proteger la vida de los huérfanos y de aquellos niños que están en situaciones vulnerables y necesitan familias es porque la Biblia nos dice que lo tenemos que hacer. Y como la Biblia lo manda, nosotros vamos a entrar a ese espacio de ministerio. Y les digo a ustedes que cada uno de ustedes pueden tomar lugar en ese ministerio. Y hay muchos que están diciendo, no, pero pastor, yo no estoy en la etapa de vida donde puedo recibir a un niño. Y estoy de acuerdo, no todo el mundo está listo para recibir a un niño. No toda familia está diseñada para eso. Pero cada uno de nosotros podemos tener parte en esto. Hay varias maneras, no solamente el traer un niño vulnerable a tu hogar, pero también se tienen que cuidar por esas madres. Está el ministerio de la reunificación. Quiere decir que hay familias vulnerables donde tú apoyas que esos niños que quizás fueron sacados del hogar, pero tienen la oportunidad de regresar al hogar si podemos trabajar con la familia. Hay madres que viven como viudas porque han estado solteras por tanto tiempo. Y tenemos que cuidar por ellas también. Hay mujeres que tienen una necesidad real porque la gente a su alrededor, el sistema de apoyo no está ahí. Nosotros como iglesia tenemos que entrar a ese sistema de apoyo. Así que es importante que cada uno de nosotros encontremos nuestro lugar dentro de la iglesia, de cómo podemos apoyar eso. Pero cuando se trata del gobierno, donde se nos da la oportunidad, nosotros tenemos que también luchar por el bienestar de esas vidas. Tenemos que luchar por las legislaturas que se están poniendo en lugar para poder proteger esas vidas. Lo que estamos viendo en todo el Antiguo Testamento, en los libros de Deuteronomio, de Éxodo, de Levítico, es como Dios está postulando estas legislaturas para que la estructura gubernamental del pueblo de Israel esté protegiendo por estas vidas. Y yo sé que hay mucha gente aquí de muchos países, y quizás no todo el mundo aquí tiene la capacidad de poder votar en este país, y hay muchas personas que quizás tienen una situación gubernamental un poco diferente a aquellos que nos están sintonizando. Sea donde sea que tú estés, lo que Dios está pidiendo es que nosotros hagamos todo lo posible dentro de nuestro poder para luchar por eso. Que no nos aislemos de los asuntos, sino que busquemos hacer lo posible por estos asuntos y el bienestar de estas vidas. Dice aquí, en el versículo 19, el mismo pasaje: asimismo debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque también tú fuiste extranjero en Egipto. Dios deja claro, hay que amar al extranjero, hay que amar al inmigrante. Jesús mismo fue un inmigrante que tuvo que pasar un tiempo en Egipto tratando de escapar un rey malvado donde él había nacido. Y gracias a Dios que Él tiene este tipo de valor, porque nosotros tenemos que buscar este mismo tipo de valor. Y yo sé que dentro de este país en el cual tú y yo vivimos, hay cierta manera que otra gente mira a los inmigrantes. Y hablamos de esto recientemente, donde hay veces que la gente mira a los inmigrantes de una manera denigrante, y eso no está bien. Y ve a la población de inmigrantes como un problema que se tiene que solucionar. Eso no está bien. Es un grupo de personas, una población que se tiene que apoyar. Hay una razón por la que están inmigrando a cualquier país el cual están inmigrando. Y yo sé que hay muchos países que tienen un problema de inmigración también. Y hay muchas maneras en las que en esos países también se ve de manera denigrante al inmigrante. Y se nos está olvidando de que cada persona, no importa la situación de su vida, tiene valor ante Dios, y que eso quiere decir que tiene que tener valor ante nosotros. Y miren, yo no estoy postulando que nosotros tenemos que tener fronteras completamente abiertas. Hay que tener una estructura adecuada y correcta de protección, pero la realidad es que eso no siempre existe. Y donde no existe el sistema adecuado, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para poder ayudar a cambiar el sistema. Y no meramente ignorarlos o quejarnos, sino que en todo lugar posible entrar al ambiente de cambio y hacer el cambio que nosotros podemos hacer. Y para muchos de ustedes que están en este país, ese cambio comienza con tu voto. Cuando tú buscas votar por el bienestar del inmigrante, por el bienestar del extranjero. Y yo sé que nosotros tenemos que buscar hacer algo. Pero en medio de todo esto que tenemos que estar buscando qué hacer, en medio de todo lo que tenemos que tratar de entrar y luchar y hacer todo esto, Dios pide que nosotros no tengamos favoritismos. Dios pide que nosotros estemos pensando en otros, como hemos hablado ya en esta serie de mensajes, pensando en otros por encima de nosotros. Miren lo que dice en el libro de Santiago. En el libro de Santiago nosotros vemos que Dios está hablando sobre el favoritismo entre el rico y el pobre, y está diciendo que eso no debe ocurrir, de que no debe haber ningún tipo de favoritismo. Y luego de dar unos ejemplos de cómo es que nosotros no debemos demostrar favoritismo, Él da una lección, una verdad que siento que es importante que nosotros aprendamos. Santiago capítulo 2, versículo 8, dice así: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Aquí está hablando sobre el favoritismo entre el rico y el pobre y que nosotros no debemos tener ningún tipo de favoritismo. Pero esa verdad, ese principio de no tener favoritismo en ningún tipo de ambiente sigue siendo verdad, no solamente para rico o para el pobre, sino que para todas las vidas que hemos estado hablando. Para la vida del niño no nacido, para la vida del inmigrante, para la vida de la viuda, para la vida de cualquier persona que está en una situación vulnerable, tenemos que estar buscando nosotros cómo cuidar de ellos. Tenemos que darle voz a las personas que no tienen voz. Tenemos que darle voz al pobre, al anciano, al discapacitado, sea mentalmente o físicamente. Tenemos que darle voz a todo el mundo. Porque cada ser humano tiene valor ante Dios. Quiere decir que dentro de toda la legislatura que se puede desarrollar, dentro de todas las acciones que nosotros podemos tomar, hay el peligro de demostrar favoritismo, y quiere decir que para no demostrar favoritismo tiene que haber un balance. Y nosotros vemos el ejemplo del balance en el libro de Levítico. Así que vamos a brincar, este es el último pasaje que les voy a dar hoy. Yo sé que les he dado 27, así que no se preocupen, pueden regresar al video en YouTube y pueden tomar notas de todo lo que hemos estado haciendo. Pero el libro de Levítico, capítulo 19, versículos del 9 al 10, miren lo que dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no sieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No busquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor tu Dios. Así que dentro de la cosecha, piensen en los pobres, piensen en los extranjeros que quizás no tienen acceso a la misma cosecha que tú. Así que déjales algo para ellos. Brincamos al versículo 14, miren lo que dice: no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino que juzga a todos con justicia. Todos los que tienen discapacitaciones mentales o físicas, nosotros tenemos que protegerlos a ellos, no los podemos maldecir. Muchas veces vemos y nos molestamos porque hay gente a nuestro alrededor que quizás no tiene las mismas destrezas que nosotros. Y eso no está bien, tenemos que buscar proteger el valor que ellos tienen de vida. No podemos pervertir la justicia, como dice el versículo 15. No podemos demostrar favor al pobre o al rico. Y es bien fácil caer en cualquiera de los dos lados, pero dice ahí que tenemos que juzgar con toda justicia. Y por último, el versículo 32 dice: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Vivimos en una sociedad que lo que hace es exaltar lo joven, lo que hace es exaltar lo nuevo, lo que hace es exaltar todo lo que está llegando a este lugar que puede traer vida nueva, y se nos olvida que hay valor para toda vida, hay valor para el anciano, hay valor para la vida nueva. Dios demanda el balance en la legislatura, y Dios demanda que nosotros cuidemos por aquellas personas que no pueden cuidar por ellos mismos. Y les quiero dejar claro en algo: la razón por la que nosotros hacemos esto es porque Él nos dio el ejemplo perfecto de esto. He pasado mucho tiempo en el día de hoy enseñándoles en distintas partes de las Escrituras cómo es que Dios valoriza la vida de cada ser humano. Pero hay un lugar específico donde Él da el mejor ejemplo de esto, y es en el Evangelio. Juan 3:16 dice que tanto amó Cristo al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que toda persona, no algunas personas, no las personas ricas, no solamente las personas pobres, no solamente aquellas personas que tienen toda la destreza física que necesitan, no solamente toda persona que tiene todos los papeles que necesitan, no solamente toda persona que hace las cosas correctas en su vida, Él no dice algunas partes de la sociedad o algunas partes de la humanidad. Él no dice algunas personas. Él dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que cada ser humano tiene el valor de Cristo Jesús en sus ojos, porque Dios ve su imagen en ellos y Dios le da la oportunidad para traerle gloria a Él por medio de su fe en Cristo Jesús. ¿Ustedes quieren saber cómo le podemos traer gloria al Señor Jesucristo? Es por medio de nuestra fe en Él. ¿Cómo tú puedes manejar la tensión entre las personas que son terribles y malvadas en este mundo y cómo ellos pueden traer gloria a Jesús? Imagínense la vida transformada de alguien malvada ahora a alguien que tiene a Cristo Jesús como su único verdadero salvador en sus vidas. Imagínense la gloria que Dios se llevaría si Él salvara a una persona que ha hecho una maldad increíble. Dios se llevaría toda la gloria, porque Dios le da valor a todo ser humano. Y tú ves ese valor en lo que alguien está dispuesto a pagar por esa persona. Tú ves el valor de cualquier cosa en lo que alguien está dispuesto a pagar por esa persona, por esa cosa. Y nosotros vemos el valor que Dios tiene por nosotros, por lo que Él estaba dispuesto a pagar para cada uno de nosotros. Porque Él pagó, Dios pagó con la vida de su Hijo. Cristo Jesús nos tiene en alto valor porque Él pagó con su vida por nosotros. El Evangelio de Cristo Jesús nos demuestra a nosotros que Jesucristo, siendo completamente Dios, se hizo completamente hombre. Luego de vivir una vida perfecta, Él toma la muerte de una persona imperfecta en nuestro lugar. Para que nosotros no tuviéramos que estar perdidos en la eternidad, sino que pudiéramos, por medio de nuestra fe, recibir el perdón de Jesucristo y tener vida en abundancia, no solamente aquí, sino que en la eternidad. Y Él está pidiendo que cada uno de nosotros protejamos las vidas humanas, porque cada uno tiene la oportunidad de traerle gloria a Dios por medio de la salvación. Y hay muchos de ustedes que tienen que responder a eso en este día. En este momento tú tienes que responder, porque tú te estás dando cuenta de que has estado quizás viviendo una vida de pecado, has estado viviendo una vida de favoritismo y te has olvidado de que ante Dios, o quizás nunca lo sabías, pero que ante Dios tú eres su favorito, tú eres su favorita. ¿Y sabes cómo lo sabes? Porque Jesucristo murió por ti. Nosotros somos los favoritos de Dios. Cuando digo nosotros, estoy hablando de los seres humanos. ¿Se acuerdan al principio el ejemplo que yo les di? Que yo voy a donde mi hijo y le digo, tú eres mi Elías favorito. Tú eres mi Isaías favorito. Él te ve a ti y te dice, tú eres mi favorito. Tú tienes valor ante mí. Por encima de toda otra cosa en esta creación, el ser humano es el favorito de Dios. Y lo vemos porque Jesucristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Así que en el día de hoy, si tú te estás dando cuenta de que nunca habías entregado tu vida, que nunca habías entregado tu alianza a Cristo Jesús, al Cordero Inmolado, que hoy es el día para que tú puedas hacer eso. En un momento tenemos pastores y líderes aquí al frente listos para recibirlos, para ayudarlos a entender lo que quiere decir que tú puedas entregar tu vida entera en alianza al Señor Jesucristo. Eso puede ser tú en el día de hoy. Hay algunos de ustedes que ya han tomado ese paso de fe, pero no han demostrado públicamente que su alianza está con Jesucristo. Y la manera en que tú haces eso públicamente es por medio del bautismo. Y hoy tienes la oportunidad de ser bautizado o bautizada. Tenemos todo lo que tú necesitas. Y no tienes que tener una lista de buenas obras que tú hayas cumplido. Lo que tienes que tener es fe en Cristo Jesús, que tu corazón le pertenece a Él. Y cuando tú estás listo para decirle eso al mundo entero, entonces el bautismo es para ti. Hay algunos de ustedes que tienen una carga encima. Tienen un peso en sus vidas que se les hace difícil saber cómo cuidar por otras personas porque necesitan que alguien cuide de ti. Si tú tienes una necesidad en tu corazón hoy, si tú tienes una necesidad en tu vida, tú quieres que nosotros oremos por esa necesidad, pasa hacia el frente y déjanos saber. Nos encantaría orar por ti. Pero hay varias maneras en las que ustedes pueden responder en el día de hoy. Pueden entregar su vida a Cristo. Pueden decir que están listos para ser bautizados. Pueden pedir oración por cualquier tipo de necesidad. Y aquí estamos listos para recibirlos. Sea como tengan que responder, vamos a ponernos de pie y vamos a responder en este momento.